estará loco, dice, como dice, seleccionador nacional a Italia.
Sí, hombre, ¿eh? Eso está bien, ¿no? Es divertido.
Y dejas Ancelotti. Aquí que no te están saliendo bien las cosas.
Claro, no, pero ese no es Montella.
Ah, no es Montella. Ancelotti. O sea, que era Montella.
Montella va a durar lo que una saliva en una plancha.
Pues te decía, que Montella me da a mí que no está para mucha.
No, no, Montella no está para nada.
¿Y Gutiérrez cómo está?
Hombre, no, aquí fenomenal. Claro, en forma.
Exactamente. Se repartiendo el juego.
Claro. ¿Qué vamos a hacer ahora a partir de las 12?
Pues mira, vamos a hablar con un general de división de la aviación para que nos hable una noticia que venía hoy en la prensa. Rota se examina para ser sede del cuartel general Atlanta. Vamos a ver lo que es eso, ¿no?
Ajá.
Y si eso influye mucho en la zona y demás. Y luego vamos a hablar de una cosa que a ti es difícil que te pique, igual que a mí, que son una medusa.
Es muy complicado.
Venenosa. Es muy complicado.
Es muy complicado porque eso implica meterse uno en el agua, ¿no?
Muy complicado.
Sí, mayormente hay que meterse en el agua para que te pique.
Sí, pero oye, que tiene 30, los brazos tienen 30 metros de largo, ¿eh?
A mí me picó una vez en la playa de Daytona. Daytona Beach, sí. En Florida. Es una playa muy simpática.
Sí, hombre. Mamón.
Pero claro, nadie me dijo, escúcheme, esto está lleno de bichos.
De medusas.
No, y yo hice así, guaca, agua calentita, perfecta para mí. Y a la persona que venía conmigo, a la pobre le cogió la pierna entera. La pierna entera. Que pasó 2 días de fin de semana en Daytona, encantada.
Pues menos mal que le picó a ella, porque si además, te pica si a ti, me... no pilla la pierna.
Claro, mío pilla todo lo que puede.
Todo, ¿no? Lo que puede. Y entonces, amigo, claro. Le hubieras pasado un poquito
menos mal. Menos mal que hubiera ido a la mutua,
hombre,
fíjate.
Y te lo solucionan, pero claro. Rápido. Bueno, aparte de esas soluciones, yo voy a hablar y voy a leer incluso el pensamiento. A ver, tú mismo. Piensas que deberías haber comparado precios cuando contrataste tu seguro de hogar, ¿verdad? Pues aún estás a tiempo, no esperes más, porque ahora en la Mutua, si llevas tu seguro de hogar, te bajan el precio, sea cual sea, y también el de coche, moto y seguro de vida. Así que llama al 902-555-485, 902-555-485, consúltalo en mutua.es. ¡Vamos, vete a la Mutua!
Bueno, Atlanta, Atlanta como cuartel general, es algo más que una base de dos helicópteros, ¿eh?
Sí, hombre, claro.
Tiene su cosita, ¿eh?
Claro, claro.
Porque además no solamente tiene importancia militar, sino incluso, como ocurre con las bases militares, tiene mucha importancia social en todo el entorno en el que se encuentran. El general de División del Aire... El hombre que mejor se lo sabe, ¿cómo se lo podría explicar yo? El que se lo ha estudiado de pe a pa, es don Lucas Muñoz Bronchal. ¿Cómo está, mi general? Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
¿Qué tal va eso?
Pues estupendamente, después de vivir la jornada que tuvimos ocasión de disfrutar ayer.
Sí, señor, una jornada muy interesante y todo. Bueno, ¿qué es la base, el cuartel general Atalanta?
El cuartel general, habría que hacer una pequeña aclaración, una pequeña distinción, porque lo que España está ofreciendo a la Unión Europea como fruto del compromiso en materia de seguridad y defensa es un cuartel general de nivel estratégico. Y además, dado que en breve se materializaría la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la aspiración española es asumir el mando de la operación Atalanta. Uh-huh. Y ese es un poco la finalidad, el objetivo que nos hemos trazado.
La operación Atalanta, digamos, se ha desarrollado ¿dónde? Contra la piratería del Índico, desde luego, en el año 2009. ¿Con más ramificaciones o no?
En principio ese es el escenario en el, uh-huh, en el que nos manejamos, en las costas del Cuerno de África.
Y además se ha combatido con éxito, ¿no?
Con mucho éxito. Ya llevamos involucrados en aquellas operaciones más de 10 años. Fuimos junto con Francia, precisamente las naciones que iniciamos esta operación, por así decirlo. Y España ha contribuido permanentemente desde aquella época hasta hoy con una gran cantidad de medios y personal, hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas Españolas que día a día están llevando a cabo esta misión.
Básicamente consiste en que llega una patera de estos secuestradores de buques y se les disuade.
Pues es una misión fundamentalmente de protección y de seguridad a las pesquerías que allí en aquella área se encuentran y la cantidad de barcos españoles que están faenando en aquellas aguas, ¿no? Es una misión de disuasión fundamentalmente porque es precisamente para prevenir esos asaltos, esos ataques de los piratas, pero que va mucho más allá porque junto con lo que es la operación militar, pues se ha desarrollado una serie de iniciativas de tipo diplomático y legal al objeto de alcanzar acuerdos con todos los países de la zona para combatir precisamente estas acciones de piratería contra los barcos que faenan.
¿Han tenido que emplearse a fondo contra alguna partida de estos individuos?
Pues últimamente, a Dios gracias, no ha sido el caso, ¿no? Porque precisamente por la presencia que mantenemos en la zona. Desde aquella famosa operación de la Lacrana a esta parte,
Además su compañero de armas, que estuvo fantástico como GEMAT de la operación, ¿eh?
Bueno, pero como que le comentaba, poco a poco, pues a través de todo este tipo de acciones, de la presencia, que es disuasión al fin y al cabo, y de estos acuerdos que se han ido alcanzando en materia legal con todos los países de la zona, se ha ido reduciendo la posibilidad de tener que intervenir.
Esto también compite Italia, pero Italia ya tiene alguna base de este tipo, ¿no?
Italia tiene un cuartel general y es el cuartel general responsable de una operación que se llama Sofía, que es precisamente la operación que está dedicada a toda la cuestión de la inmigración en el Mediterráneo, ¿no? La operación de Sofía y la operación de Atalanta son dos entornos, dos escenarios absolutamente distintos, aunque sean evidentemente marítimos, ¿no? Y merecen que un cuartel general sea el que lidere precisamente estas operaciones.
Bueno, pues nos deseamos todos lo mejor.
Sin duda.
Lo que nos conviene a nuestras Fuerzas Armadas, a la operatividad, a Rota y a todos los demás.
Sin ninguna duda, don Carlos. Porque además es muestra un poco del liderazgo que está ejerciendo España junto con Francia, Alemania e Italia en materia de política de seguridad y defensa europea, ¿no? Y con el compromiso, porque no olvido, don Carlos, que España es el primer contribuyente a todas las misiones de la Unión Europea y participamos en todas las misiones de la Unión Europea. Por la seguridad europea es nuestra seguridad, sin duda.
General de División del Ejército del Aire, usted sabe que los Herrera estamos muy...
Yo tengo una duda,
muy,
Carlos.
Muy ligados al Ejército del Aire.
Yo tengo una duda. ¿Por qué del Ejército del Aire y no de la Marina?
Bueno, porque el puesto que yo ocupo es un puesto en el Estado Mayor Conjunto. Entonces, dentro de las distintas divisiones, pues hay oficiales generales de los tres ejércitos, ¿no? Parece que tendría mucho más sentido que para tratar con este tipo de operaciones fuese un almirante, ¿no? Claro. Pero la división de estrategia del Estado Mayor Conjunto no solo tiene que ver, o en su trabajo del día a día está relacionado con acciones, con operaciones navales, con operaciones de todo tipo en todos los dominios y de los tres ejércitos.
¿Y esta operación significa que irían más tropas a Rota o están ya allí?
No, en principio ya es el cuartel general que se ha ofrecido, y aunque se sumiese la operación Atalanta, se tomaría como base el cuartel general que está a disposición del almirante de acción naval, ¿no? Que es uno de los componentes de la flota, que se vería incrementado con oficiales y suboficiales con personal internacional, pero vamos, estamos hablando de unos números entre 30 y 40, más o menos ya no iría mucho más allá, es decir, en términos de fuerzas, con 30 días como tal, o de medios, barcos y demás, en el cuartel general, en la base, No tendría una traducción directa.
Mi general, y los americanos no tienen nada que ver ahí, claro.
No, en principio, aunque se comparte la base con ellos, como bien sabe José Antonio, pero en principio no tienen nada que ver con esta operación. Es puramente de Unión Europea.
Es que además siempre, cuando se habla de la base de Rota, se comete un error por parte de algunos, creer que es una base americana. La base de Rota es una base española de operación conjunta.
De uso compartido.
De uso compartido. Pero la soberanía de la base, la dirección de la base, el que manda, vamos, que cuadrarse de la base.
A mí no me lo cuente, que yo soy de Morón, vamos a ver. No tanto a mí.
Hombre, yo de ferrocarriles, que tú sabes que tiene una gran incidencia en todo este tipo de, claro, claro. De ferrocarriles. Hemos sido recibidos siempre bajo palio en este tipo
una de fuerza de choque.
Fuerza, claro, de choque, efectivamente. Don Lucas, que me alegro mucho de saludar.
Arranca el avión tirante.
Hasta pronto.
Un placer, gracias.
¿Tenemos algún mensaje de contestador interesante?
Hombre, pues mírate, Herrera, hay un mensaje que se repite mucho y que es la misma pregunta que nos hacía Diego.
Amigos de COPE, muy buenos días. Por favor, ¿serían ustedes tan amables de decirme, por favor, esa maravillosa versión del Dormir Contigo de Luis Miguel, aflamencada, tan bonita? Por favor, díganme quién la canta, por favor, díganmelo. Voy al Corte Inglés ahora mismo a comprarlo, qué bonito. Por favor, díganmelo. Gracias.
Ahí lo llevas. En el Corte Inglés puede que ya no lo encuentre, porque es un disco que seguramente está descatalogado. Pero en Spotify está. Es decir, si usted entra en cualquier plataforma de streaming, a través del Internet, uh-huh, y pone Rumba Sin Fronteras, Rumba Sin Fronteras, que es como se llama el grupo, y la canción se llama Muy a Gustito.
Pues ya tiene años el disco.
Oh, sí, sí. Pero cuidado que hay una que también se llama Muy a Gustito. Entre Muy a Gustito y Muy a Gustito, que son dos popurri,
sí,
vamos, y concretamente el Dormir Contigo es el final de uno de los dos popurris.
¿Tú sabes que yo grabé un disco con Rumba Sin Fronteras?
¿En serio?
Todos tenemos un pasado.
Sí, ¿eh? Todos tenemos un pasado. A menos grabé un disco, ¿no? Lo que pasa es que en un programa de televisión me hicieron cantar una canción con ellos.
Ah,
con
caramba.
Que ya de ¿por qué mi guitarra está? Esa la grabé.
Completamente.
Enamorada de ti.
Mira. Bueno, Herrera, muchos oyentes siguen completando la biblioteca de infumables que empezamos ayer en el tiempo de los fósforos,
sí, ¿eh?
Libros que se hicieron bola y no hubo manera de seguir adelante, pero también nos han llegado recomendaciones como esta, ¿verdad? Qué curiosa.
Yo soy Agustín Nuño y quería recomendar, no sé si era el mejor o el peor libro, pero acabo de escribir mi primer libro que se titula ¿Y si Rajoy fuera comercial?, que está prologado por María José Navarro, así que para María José
está
un besazo muy fuerte y nos vemos en un par de días para llevarte lo que está recién salido del horno. Adiós.
No está mal tirado, ¿eh?
No está mal tirado.
No. Eso. Y si Rajoy fuera comercial.
Y prólogo de Navarro, ¿eh? Que lo ha dicho.
Sí, sí.
Una caja de bomba en título.
Por cierto,
y el prólogo.
Mi Marijose, ¿dónde está?
Se iba. ¿A dónde iba? A la Diputación de Albacete, ¿no?
Yo lo cuento, creo. Yo tengo datos, ¿eh? Tengo datos. Es que esta tarde participa en una mesa redonda titulada Mujeres en Puestos de Responsabilidad, cierro comillas.
¿Iba ella?
Sí, ahí está, con otras cuatro mujeres. Es un acto organizado por el Colegio de Economistas de Albacete, en el mismo Albacete.
Uh-huh. En lo que viene siendo Albacete, ¿no?
Exactamente.
El mismo, bueno, centro de Albacete.
Que son y 18, un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado. Es la...
Todo está bien, todo está mal. Si las medusas te reciben con alegría y por dentro van cantando, van pensando esta bella canción con su melodía.
¿Cómo lo ve, Gutiérrez?
Maravilloso.
Iba a desaprovechar una oportunidad como esta, Eduardo.
Por eso déjate llevar, déjate llevar.
¿Has leído la noticia esta de las medusas, no?
A mí me da mucho repelús, ¿eh?
Sí, pues dicen que son medusas venenosas.
Fíjate, no. Un oyente mandaba unas fotos a través del WhatsApp de, uh-huh, esta medusa, de la carabela portuguesa, uh-huh, y es que tienen un tamaño, parecen gatos de grandes, ¿eh?
Sí, pero yo al leer la información dice que los tentáculos pueden llegar a tener 30 metros. Es una barbaridad, porque te puede picar desde su casa, vamos.
Uh-huh. Y están llegando, bueno, este fin de semana ya las han visto en varias playas alicantinas. Uh-huh. Al parecer las han arrastrado los vientos desde el estrecho de Gibraltar. Y bueno, como siempre se suele decir, o como dicen los expertos, hay que mantener la calma, pero ojo, que como te coja un bicharraco de estos... te puede hacer bastante daño, ¿eh?
A ver, ¿qué dice don Gabriel Soler, que es director del Instituto de Ecología Litoral, que es el que sabe de esto que nosotros? Yo particularmente sé muy poco de temas marítimos, porque yo me saca del bidé y me meto poco en el agua, pero... Don Gabriel, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, don Gabriel.
¿Qué diferencia hay entre esta medusa venenosa y las que vemos normalmente en la playa?
Bueno, pues como habéis comentado, es la intensidad de la picadura. Esta medusa, pues su picadura es bastante más grave, más peligrosa que las habituales que vemos en las playas.
Ya, pero es al ser más, digamos, más potente su picadura, ¿los efectos, si nos pican, son mayores también?
Claro, lógicamente estos efectos son mayores. se produce una laceración importante, una sensación dolorosa es bastante intensa. Y bueno, pues hay que tener cuidado con estos organismos y en caso de picadura, pues hay que se requiere normalmente una cierta atención médica.
Se llama carabela portuguesa, supongo que se dará en el Atlántico, sin embargo, se está viendo en el Mediterráneo. ¿A qué es debido eso?
Exacto, como tú muy bien has dicho, el nombre viene la etimología del nombre viene de ahí, de que es un habitante habitual, aunque es cosmopolita, vive en todos los océanos, pero es muy habitual encontrarla en el Océano Atlántico, y ha entrado pues precisamente con el agua del Océano Atlántico que penetra al mar Mediterráneo. En los ciclos de movimientos de masas de agua, lo que tenemos en el Mediterráneo es una entrada por el estrecho Gibraltar de agua atlántica, y en este caso ha coincidido con una población alta de este tipo de organismos. Y nada, el agua, las corrientes los han arrastrado hasta nuestras costas, efectivamente.
Uh-huh. Y lo de cuando leo que tiene 30 metros el tentáculo, ¿eso significa que te puede picar desde 30 metros?
Bueno, no, esto es un poco exagerado. Uh-huh. Esto serían mediciones máximas. Es cierto que los tentáculos tienen una longitud importante. Normalmente este organismo los lleva retraídos y los extiende cuando está cazando, porque es un organismo carnívoro. Pero podríamos hablar de normalmente pues unas longitudes de entre 8, 6, 10 metros a lo máximo, es lo habitual. Uh-huh. Los 30 metros sería una medida extraordinaria.
Extraordinaria, ¿no? Ya sería un bicharraco importante.
Hombre,
Señor Soler, bueno, hemos leído, por ejemplo, la playa de San Juan en Alicante está cerrada por si aparecen más. Todavía no es una época, digamos, de mucho baño, porque el agua todavía está fría.
Pero ojo que viene el puente.
Pero ojo que viene el puente, que las temperaturas van a ir a más. ¿Esta medusa se queda por aquí? ¿Igual que ha venido se puede ir?
Exacto. Mientras tengamos vientos de componente este, lo que están haciendo es que acercándolas a la línea de costa. En cuanto a esta situación climatológica cambie, que la previsión es que en el plazo de una semana o algo más estas condiciones de vientos del este cambien, el fenómeno de la aparición de estos organismos pues tendrá a desaparecer.
Porque la medusa, ¿qué importancia tiene en el mar? Me explico, o sea, un tiburón se come un pescado más chico, el pescado más chico se come el plancton, pero la medusa, ¿dónde se metería? ¿Qué hace la medusa?
Bueno, no es que haga y deje de hacer, es un organismo más que está... Sí. Que forma parte de los ecosistemas marinos. Sí. Y bueno, pues tiene su importancia desde el punto de vista de la ecología y del funcionamiento de las redes tróficas que están en las aguas. Por lo tanto, no es que tenga una función determinada, sino que forma parte del ecosistema natural de las aguas.
¿Pero qué marinas. Se comería ella? ¿De qué se alimenta?
Son organismos carnívoros, es decir, ellos utilizan estos tentáculos urticantes para cazar pequeños peces, otros elementos del plancton. Fundamentalmente ese es su tipo de alimentación, peces y organismos del plancton, o sea que son organismos carnívoros.
Uh-huh. Hay muchos tipos, ¿no?, de medusa, hay una variedad infinita, ¿no?
Hay muchas especies, sí, hay muchas especies de medusa, sí. Sí, tanto en aguas mediterráneas como en el resto de océanos del mundo.
Eso suele ser lo más preocupante que se da en las playas españolas, ¿no?
Claro, la llegada de este tipo de medusa sí es el organismo, entre comillas, más peligroso que podemos encontrarnos en nuestras playas. Habitualmente tienen otro tipo de medusas, pero no tienen ese poder urticante tan elevado como el que presenta este organismo.
Sí, pero aquí no va a aparecer un tiburón ni nada por el estilo, normalmente, vamos.
Normalmente los tiburones están en aguas abiertas, son de tipo pelágico y entonces no suelen llegar con gran frecuencia a la línea de costa, o sea, eso es así. Los encuentros o los avistamientos en línea de playa son bastante infrecuentes.
Claro, lógico. Luego hay otro bichito que también es interesante conocer y saber que está en nuestras costas, que es el pez araña, ¿no?
Exacto, eso sí que es muy común. ¿Sí? En las zonas de arena. Este pez vive enterrado en esta parte de la playa, sobre todo donde hay arena. Y sí que es habitual durante el verano que los servicios de salvamento y socorrismo atiendan a un gran número de bañistas por la pisada a este pez, que tiene unas espinas dorsales urticantes y que también produce un dolor intenso de momento, pero mucho más moderado después, y que simplemente con introducir el pie en agua caliente, pues la toxina se desnaturaliza y se cura la herida que se produce.
Que es este es pequeñito, ¿no? Ese no es muy allá.
Sí, no es un pez. Bueno, es entre 10 o 15 hasta 20 centímetros de largo, sí.
Sí, pero claro, la estrategia es que se entierra, ¿no? Entre
claro,
la arena, tú
entonces,
vas, entras
no ves,
al
no
mar,
ves.
Claro, no lo ves, y lo pisas y es cuando...
Eso te... es. Entonces, como defensa él, saca unas espinas de la aleta dorsal y eso es lo que pincha al bañista.
Usted es director, como decíamos al principio, del Instituto de Ecología Litoral. ¿Cómo están nuestras costas en comparación con el resto de los países de nuestro entorno?
Bueno, nuestras costas, depende con qué países nos comparemos, ¿no? En fin, las costas españolas gozan de una salud bastante, desde el punto de vista ambiental, sí, muy buena, o muy buena. Es decir, ha sido un factor determinante toda la normativa y toda la aplicación de técnicas de depuración para que lo que se vertía antes en el Mediterráneo pues ya no llegue o llegue depurado. Por lo tanto, en resumidas cuentas, las condiciones de conservación y ambientales de las costas españolas pues son bastante aceptables, sí señor.
Que el otro día salió una noticia que, no sé si recuerdas, Carlos, que ponían el pelo de punta, ¿no? Decían que había más en el mar más plásticos,
¿sí?,
que peces.
Sí, 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 efectivamente. Ya, además de las famosas... o la famosa isla de plástico que anda por ahí... No sé si es en el Pacífico, don Gabriel.
Hay varias islas. Lo que pasa es que no son... Bueno, es un poco exagerado el término islas, ¿no? Sí. Son acumulaciones de microplásticos, ¿sí?, que forman una especie de sopa. No podemos, no es una isla que en la que podamos caminar ni se detecta por métodos de satélite, pero sí que los plásticos en el medio marino lo que hacen es fragmentarse y lo que producen al final es un microplástico muy pequeñito, pero que está alterando las condiciones ambientales de los mares. Efectivamente es un problema que debemos de estudiar y atajar porque la magnitud de este problema no es pequeña, eso es cierto.
Claro, porque esas micropartículas también se lo comen los peces y todos los...
Efectivamente, ese es el problema fundamental, que pasa a la cadena trófica y de los peces al
ser humano,
de
claro.
Interés comercial pasan al ser humano, efectivamente.
Claro, al ser humano, sí, claro.
Es así.
Pues muy bien, don Gabriel, ha sido un placer tenerle con nosotros esta mañana.
Nada, encantado de estar con todos ustedes y con sus oyentes.
Gracias.
Gracias, un abrazo fuerte.
Igualmente.
Bueno, enseguida escuchamos las llamadas que nos han dejado...
¿Te has quedado más tranquilo, Carlos?
No. No, porque además a mí lo que... Yo sí me baño en el mar, ¿eh? A mí me gusta mucho bañarme en el mar. Pero esta sensación de que te tiras así, o sea, has entrado un poquito, ya estás acostumbrado, y te tiras en el mar, y cierras los ojos, y no sabes lo que te puedes encontrar, ojo.
Yo me habré bañado en el mar 3 veces, no me baño más. Te lo digo sin broma, ¿eh? Sí, en serio. Sí, sí. No sé, me resulta muy incómodo. El día, voy a decir una barbaridad, pero el día que pongan césped en la playa yo me baño, pero sé que la arena, el agua salada se me pega, ¿no? Me resulta muy incómodo, ¿sí? No me gusta.
Bueno, no me gusta. Bueno, lo que decía, que enseguida vamos a escuchar los mensajes que nos han dejado en el contestador automático en el 91-522-3379.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La ciencia mueve el mundo y el mundo de la ciencia se mueve en la tarde de COPE. No te pierdas las soluciones científicas que nos adelantan un futuro lleno de tecnología, innovación y mejoras para ti y los tuyos. Con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. El mundo de la ciencia en la tarde de COPE. Repsol. Inventemos el futuro.
No siempre se puede confiar.
¿Qué has venido a hacer a nuestra ciudad? ¿A investigarnos?
En la policía.
¿Quién no sale adelante con chanchullos? Todos lo hacen.
Sylvester Stallone, Robert De Niro, Harvey Keitel, Ray Liotta, Copland.
La mafia controla este pueblo.
El sábado por la noche, Cine sin cortes, en 13.
Bueno, lo repito por si alguno todavía no lo tiene claro. 91-522-3379. ¿Qué nos dijeron hoy los oyentes en el contestador, Bárbara Chilla?
Tenemos un poquito indignado el contestador automático, ¿eh? Porque con esto del alcohol que hemos hablado con los fósforos sobre el botellón, pues hay mucha gente que tiene mucho que decir. Algunos dicen que es un problema, que los jóvenes, que nos lo tenemos que hacer mirar. Y hay una cantidad de mensajes, sobre todo por una conclusión que parece evidente.
El botellón no es para sociabilizar, porque lo que hacen es juntarse un grupo que ya es a beber. y a beber más barato que en cualquier otro sitio. Y ya está, quieren emborracharse. Sociabilizar se hace en los bares, donde hablas con gente que no conoces, donde te relacionas. Tienen que estar bien educados. Yo también he hecho botellón, también me tomé mi cerveza antes de los 18 años. Pero cuando ahora es una necesidad en los niños, los chavales jóvenes, el emborracharse, el salir, el esconderse para beber alcohol, algo falla. En la casa de mis padres siempre hubo un bar, mueble bar, sin tapa, es decir, una mesa con todas las botellas de alcohol, y en mi casa nadie bebía.
Pues la mía igual, ¿eh?
Sí, y en la mía. Con esa botella de Cuatro del año la pena, o de Pipermín, que todavía dura.
Pero en mi caso, mi generación bebe en botellones por una cuestión de dinero, ¿eh? No porque le gusten beber. Pues una cosa muy extraña. Bueno,
se bebe menos y se alterna más.
Eso es.
Y ya está.
La pregunta del millón que nos hemos hecho nosotros durante los fósforos y que también nos hemos hecho con los oyentes es: ¿podemos acabar con el botellón?
Se puede acabar con él si se quiere, porque además todo lo que ustedes dicen o los expertos que se meten, mentira, se meten 20 veces más. No tienen ni idea de lo que se meten. Lo digo porque tanto en Málaga, donde vivo, en Torremolinos, y en Madrid, vivo en el centro, por desgracia para mí, en zona de botellón, y los veo. Y otra cosa, son muy cobardes, ¿eh? Si la policía solo tiene que pasar, ellos solo tienen que ver que pasa la policía y salen corriendo, y además se dejan las cosas porque saben que están haciendo mal. Lo que pasa es que durante muchísimo tiempo ha habido mucha tolerancia, especialmente por parte de los padres.
Bueno, pues sí, puede ser, ¿eh?
Ha hablado de Torremolinos, que es tema sensible para mí, que he vivido 15 años en Torremolinos, claro, y conozco bien que es verdad que la gente sale corriendo, literalmente dejando todo en la playa. Bueno, la futura ley del alcohol va a prever aumentar multas a los establecimientos que vendan alcohol a los menores, también a sus padres, y a estos últimos, a los padres, es a donde señalan casi todos los dedos como responsables.
A ver, referente a los menores bebiendo alcohol, ¿qué hace un menor a las 3 de la mañana borracho perdido por ahí? ¿Dónde están sus padres? ¿Quién es el culpable? Hay que hacérselo mirar.
Bueno.
Totalmente de acuerdo.
Sí, yo también estoy de acuerdo, ¿eh? Porque con 16 años, con 17...
Con 18 ya no.
Con 18 pero... ya no, pero porque al nene ya no le vas a parar, ¿no? Pero claro, con 15, 16,
sí.
Con 14 años que hemos visto, ¿qué hacen a las 3 de la mañana en la calle?
Nada.
¿Qué hacen? ¿Y qué hacen en un lugar donde los oyentes también quieren bajar a los detalles y nos hablan de las discotecas light?
Una cosa que ha hecho muchísimo daño, ha sido la moda de las discotecas light. Niños con 13, 14 años, aunque entre comillas se diga que no hay alcohol, que sí lo hay, ya les estás creando unos hábitos que no son normales para 13, 14, 15 años. Pero ves a los padres que los llevan en coche, los dejan allí y luego los van a recoger. Pues no lo sé, yo creo que nos estamos volviendo locos.
Aquí en Madrid hay una muy famosa.
¿Ah, sí?
Aquí hay una muy famosa.
¿Cuál es? Que no estoy puesta.
Capital, creo que
sí. Ah,
llama.
Capital, es verdad. Tiene Capital, una sesión
tiene
light.
Tiene una sesión light.
Aquí que yo sepa no hay ninguna.
Oye, de todas formas, he de decir, yo que he ido a discotecas light que ya no existen,
¿ah, sí?
Allí alcohol no se vendía, ¿eh? Yo he bebido... cualquier...
Bueno, supongo que también por el bien de la propia
discoteca.
Pero,
Bárbara,
¿eh?
¿Tú cómo has podido?
Ay, de verdad, yo
estás
no
hablando
sé,
con
no,
dos tíos que...
No sé
que,
ni cómo me atreví, la verdad, Naranjo.
Que
pérdida
en nuestra
tiempo.
Época no había ni... O sea, ni pub.
Ni pub, es verdad.
Como decía el del chiste, no sé dónde está el pub. Dice, usted sigue recto la segunda calle y verá un cartel que pone pub, puede ser pub.
Pupa, pues sí. Pupa es lo que nos hacía mucho esas tardes en las discotecas light. Bueno, un taxista de noche conduce por Córdoba y nos cuenta algo que ve pues prácticamente casi a diario.
Yo soy taxista de aquí y esto es de vergüenza. Cuando llega a las 4 o las 5 de la mañana, chavalas de 13, 14 años, o cuando lo recoge a las 7 y media, a las 8 de la mañana, 14, 15, 16 años, digo, pero esos padres no saben a la hora que llega su hijo y cómo viene o cómo va o cómo huele la ropa. Esto tenía que ser así, lo que una ley. Todo el que tenga coma etílico, que lo paguen los padres, ambulancia, hospital, medicamentos. Cuando le cueste los dineros, una vez, verás como ya se lo averigua.
El dinero siempre.
Sí. Bueno, ¿qué taxistas no habrán pasado de largo muchas veces cuando les han parado y han visto ya desde lo lejos un poco el percal que tenían delante?
Claro,
¿eh?
Mira, yo los viernes cuando llego aquí, porque a los chavales ahora le da por salir el jueves, ¿no? Por sí. Lo menos aquí. Y yo llego con el coche, me da miedo, ¿eh? Y a Eduardo le pasa igual. A Eduardo antes venía en moto y le daba mucho miedo porque van en condiciones de verdad que no podemos hacer una idea. cruzan los semáforos y mira si llevan coche, se los saltan, horroroso.
Hablaba este taxista de los gastos, de ambulancias, de traslados. Bueno, pues este oyente trabaja precisamente en un servicio de emergencias.
Yo trabajo en emergencias sanitarias y además dirijo una agrupación de voluntarios de protección civil en un pueblecito al sur de Madrid. Nosotros durante las fiestas siempre tenemos 2, 4, 6, 7 casos de borracheras de primerísimo nivel y en el 99% de los casos menores de edad. Si no existe un peligro para la salud o la vida de la persona, se le mantiene vigilado en nuestras instalaciones y se avisa a los padres o tutores del menor y que se hagan cargo sus padres de él. No movilizamos un recurso sanitario simplemente para llevarle a un hospital y que duerma la borrachera allí.
Es indignante.
A mí me parece significativo lo que dice al principio, 2, 4, 6 o 7 casos de primerísimo nivel, de borracheras sí. De primerísimo nivel.
Sí. Pero bueno, os muchísimas. Preguntaréis qué pasa con las multas, ¿no? Muchos oyentes se lo preguntan, algunos nos cuentan su experiencia.
Buenos días, Carlos. Mira, yo quería hacer una cosita sobre esto, el tema de multar y todo, de beber en la calle. Mira, yo el otro día salí del supermercado, compré un par de cerveza, pues vamos, y me dicen que era bolsa, pues no hace falta, me la llevo en la mano, ¿no? Pues está ahí, esto en mi casa, bueno, me pararon los municipales, me dicen que iba con la cerveza que no se puede beber en la calle. Y mira, me costó la misma vida convencerlo de que no me multaran, ¿no? Bueno, pues al final, en fin, en mi casa con la cerveza, ¿no? Pero yo estoy harto de ver al lado de mi casa los rumanos, esto de la chatarra, todo el día bebiendo cerveza en la calle con las latas, pum, pum, luego lo dejan todo hecho una mierda y eso. Harto de pasar a la policía por delante de ellos, no le dicen ni pío ni los multan. ¿Para qué? ¿Los van a multar? Si no tienen con qué pagarlos, ¿no? A ellos no es que no le dicen ni pío, al resto, toma, venga, van a buscar la multa nada más que para lo mismo.
Ya veis cómo está la cosa con el botellón, ¿eh? Indignado tienen al contestador automático, aunque también nos tienen un poquito frito el contestador con esto de que a las 8:30 los niños se van al cole. Y es que de verdad que no damos abasto. Las peticiones nos llueven. Esta vez es la de Mateo y Marcos.
¡Enrera! ¡Que nos nombre a Marco y a mí! ¡Mateo y Marco! Por la mañana que te ven, que siempre te oímos en Cadena COPE. Padre nos levanta todos los días para que oigamos Cadena COPE. Y ya. Siempre nos pone Cadena COPE. Todos los días. Nosotros vivimos en Granada y mi madre en Sevilla, que un día estuve en la feria.
Anda, no como Herrera.
Y si lo hubiéramos seguido, seguía, ¿eh?
Decía Herrera.
Herrera. Ay, qué maravilloso. Los
pero bueno, a todo esto, pues eso, un saludo para Mateo y para Marcos.
Por supuesto, mañana por la mañana.
Sí, pero mañana por la mañana, primera hora, hombre.
Claro que sí.